Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más aquí José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Y bueno, lo prometido es deuda. Os dije que os iba a guiar en algunos temas importantes para que os enfocaseis bien. Y bueno, yo cuando vengo a sentarme para explicar los temas, pienso, bueno, es que yo esto en realidad ya lo he dicho en otras muchas charlas, vuelvo a repetir otra vez lo que en otras charlas he dicho, pero bueno, es importante. Quería comentar, hablar hoy un poco acerca de los muertos, de los difuntos. Como comentaba en la charla anterior, pues la Iglesia Católica, para contrarrestar el día de Halloween, pues dijeron que ese día pues sería el día de los santos difuntos, de los seres queridos que se han muerto, ¿no? Entonces quería hacer una charla pues hablando un poco acerca de eso. Lo primero que os quiero decir, que estéis tranquilos, que los muertos están realmente tranquilos, están relajados, están en paz, los muertos están muy tranquilitos, muy relajados, están en paz. No os preocupéis por eso, ¿eh? Están bien muertecitos, y no pasa nada. Esto es un detalle que es muy importante. Los muertos están muy tranquilos. Además, les puedes insultar, les puedes pellizcar, les puedes tirar de los pelos, les puedes hacer lo que... Nada, no, ni se inmutan. No se enfadan, no. Están ahí tranquilos. No se quejan, nada. Son tranquilos, apacibles, relajados, ahí los ves. Y tú, oh, qué tranquilo. Nunca he visto a mi padre ni a mi madre tan tranquilos. O a quien sea, ¿no? Que respiran paz, tranquilidad, ¿no? Qué maravilla, oye. Dejan de dar la lata un rato, ¿no? Bueno. Pues a todo el mundo le duele la muerte de un ser querido, todo el mundo siente pena, tristeza, pesar por un ser querido que se ha ido, ¿no? Pero nos preguntamos realmente, ¿qué ocurre con los muertos? ¿Qué ocurre con los muertos? ¿Cuál es la condición de los muertos? Y aquí tenemos ya que entrar un poco en materia, porque hay una tendencia a nivel mundial, cuidado con esto, con el dato, de una serie de personas que afirman rotundamente que los muertos en realidad no están muertos, sino que están vivos. Señores, hay una tendencia, además muy, muy extendida, de una serie de personas que afirman rotundamente que los muertos en realidad no están muertos, sino que están vivos. Y hay ya quienes van más allá. Dicen que una serie de muertos están vivos en el cielo, allá en el cielo, en el más allá, en la gloria de Dios, y que otros muertos están vivos pero en el infierno, o en un lugar de tormento. Hacen referencia al infierno como un lugar de tormento donde los seres, las almas vivientes están allí sufriendo tormentos tremendos, ¿no? Incluso yo vi una vez que a Hitler le estaba metiendo una piña por el culo cada media hora o cada cuarto de hora en el infierno. Entonces estos temas pues son temas que son importantes tratarlos, es importante tratarlos, claro, como no, porque claro, ¿dónde están los muertos? ¿Cuál es la condición de los muertos, ¿no? Y yo os voy a decir una cosa, aunque no la creáis, es importante mantener la mente sencilla y el ojo sencillo para entender lo que estamos tratando aquí. Porque estamos hablando de vivos o muertos. Y todo el mundo sabe lo que es una persona que está viva, o un alma que está viva, un ser que está vivo, es un ser que vive, que existe. Y un ser que está muerto, pues es alguien que ya no existe. Ya no vive, ya no existe, por lo menos en este mundo material donde vivimos, ¿no? Pero como muchas personas se empeñan en decir que después de la muerte hay algo más, y que unos pasan a vivir una condición gloriosa, divina, al lado de Dios, pero otros ya inmediatamente pasan a vivir en una condición, como comentaba hace un segundo, de sufrimientos, en un infierno del fuego, ahí están atormentando, siendo atormentados toda la eternidad, según creen muchos, pues se crea un pequeño conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal es que entendamos que los vivos están vivos, existen, y los muertos están muertos, luego no existen. Y esto es un conflicto muy grande, un debate muy grande, entre creencias distintas, ¿no? Entonces nos tenemos que ir otra vez a la palabra de Dios, a la Biblia, para saber realmente cuál es la condición de los muertos. ¿En qué situación están realmente los muertos? ¿Qué es lo que explica la Biblia de la condición de los muertos? Pues la Biblia lo que dice claramente es que los muertos están muertos. El alma que esté pecando, ella misma morirá. ¿Qué significa estar muertos? Estar muertos significa que no están vivos. Estar muertos significa que no están vivos. Aquí yo, oye, esto es difícil de entender. A cualquier persona es difícil de entender que los muertos no están vivos. Pues eso es lo que explica la Biblia, clara y sencillamente. Los muertos no están vivos. Por lo tanto, no tienen amor. Por lo tanto, no tienen odio, por lo tanto, no tienen rencor, por lo tanto, no tienen pensamientos, no tienen deseos, no pueden adorar a nadie, ni pedir a nadie, no pueden pedir a Dios por nadie, no pueden hacer ningún tipo de actividad, están en un estado de inexistencia. A menudo la Biblia compara la muerte como un sueño profundo, en el que tú realmente no existes, estás en un sueño profundo, tú no realizas nada, estás en tal caso viviendo en un sueño, ¿no? Pero Jesucristo, para que matizar lo del sueño profundo, dejó muy claro que lo que se estaba tratando es de la muerte. O sea, un estado de inexistencia donde un ser no ve, no oye, no habla, no siente, no padece, no tiene dolor, no tiene alegría, no tiene sufrimiento, no tiene conocimiento de nada, no tiene inteligencia, no tiene sabiduría, no tiene amor, no tiene odio, no puede hablar con nadie, no hace ningún tipo de actividad. Y esto es importantísimo, señores míos. Estoy hablando de un alto nivel para gente que está metida también en temas espirituales. Es importantísimo que esto lo tengamos claro. Los muertos están en un estado de inexistencia. No están viviendo de ninguna manera en ningún otro lado. No están haciendo ningún tipo de actividad en ninguna otra parte. No están experimentando absolutamente nada, ni gloria, ni sufrimiento, ni dolor, en ninguna otra parte. No tienen amor, no tienen odio, no tienen nada. No saben nada. No tienen conciencia de nada. En absoluto. Están en un estado de inexistencia. Esto es vital, muy importante tenerlo claro. Porque si usted no tiene claro esto, y entramos en materia ya muy fuerte, puede ser que acabe usted metiéndose en uno de los campos más peligrosos que pueda haber. Y ese es el espiritismo, o la relación intrínseca con los demonios o con los ángeles inicuos que se rebelaron contra Dios. Todo el mundo sabe que hay Dios y que hay demonios, Satanás, el diablo y sus demonios. Y que los demonios, por general, se reconocen como seres que se han rebelado, que se han puesto en contra de Dios y que realmente están luchando una batalla contra Dios y, por lo tanto, contra todos los siervos de Dios y contra toda la humanidad, ¿no? Contra todo lo que es bueno, contra todo lo que es justo, contra todo lo que es deseable. Los demonios lo único que hacen es daño, maldad, crueldad, fealdad, rebeldía, violencia y toda clase de cosa horrorosa, indeseable, ¿no? Como muy bien apreciamos muchas veces en las películas de terror, cuando va el tío con la motosierra detrás de la chica y ¡ras! Y la corta por la mitad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues uno dice la Biblia que el diablo, Satanás el diablo, es como un león rugiente que está siempre procurando devorar a alguien. O matar a alguien, asesinar a alguien. Imagínate un león rugiente, un león que tenga mucha hambre y ve a ella su presa y va detrás de ella para asesinarla, para matarle, para quitarle la vida y para comérsela, tragarse, ¿no? Pues es una ilustración que dice la Biblia de quién es ese ser malvado que lo que quiere es destruir, y si es posible, a los seres humanos. Destruir a los seres humanos. Entonces, cuando una persona no entiende claramente cuál es la situación de los muertos, pues se puede meter en el campo del demonismo, satanismo, espiritismo. Porque entran en un compendio de creencias que les lleva a ese campo que nosotros conocemos como espiritismo. Todo lo relacionado con Satanás y sus demonios y, por lo tanto, con todo lo peor de lo peor que a una persona le pueda suceder a todos los niveles. En el plano físico, en el plano emocional, en el plano astral, en el plano espiritual, en cualquier plano. O sea, es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Y muchas personas entran en este campo inocentemente creyéndose la idea de que los muertos están vivos. Y piensan que se les aparece su padre, se les aparece su madre, o su prima de Valladolid, la chica de la carretera, y que se les aparece tal, ¿no? Y encima, muchas religiones fomentan la idea, por ejemplo, de que seres que están muertos, realmente que están vivos y que se aparecen, como por ejemplo la Iglesia Católica, y entramos en materia ya dura, ya me van a tirar de las orejas, fomenta la idea de que la Virgen María se aparece, o se apareció a seres humanos. No entienden claramente la condición de los muertos. No oyen, no ven, no tienen conciencia en absoluto, no respiran, no hacen ningún tipo de actividad, de ningún tipo de actividad, ni en el cielo ni en la tierra. Sencillamente están muertos. La Virgen María está muerta, señores. No se puede aparecer a nadie porque está muerta. Solamente hay una criatura que resucitó para ir al cielo, que fue Jesucristo. Por historias sagradas sabemos que Jesucristo vino a esta tierra. En otra charla voy a explicar claramente quién es Jesucristo realmente. Vino a esta tierra Jesucristo. La historia confirma de que es una historia real, verídica, verdadera. Hay muchas pruebas que demuestran, de muchos tipos, que demuestran que Jesucristo fue un ser real que vino a esta tierra y que estuvo en esta tierra. Por ejemplo, la ciencia, la arqueología, la historia, en fin, o sea, hay mucha gente muy metida, científicos, historiadores, arqueólogos, mucha gente muy metida, que afirman rotundamente que decir que Jesucristo no vino a la tierra, ningún historiador serio puede decir eso. También sabemos que Jesucristo murió y al tercer día resucitó. De que Jesucristo murió, y que resucitó al tercer día, dicen los historiadores, y hay cientos, pero muy metidos en este tema, que hay más pruebas de eso, de que Jesucristo murió y resucitó, de que él haya venido aquí. O sea, hay más pruebas de la resurrección de Jesucristo de que él haya venido aquí. Y después Jesucristo se presentó por un tiempo a sus discípulos, por 40 días, se apareció en diferentes ocasiones a sus discípulos para demostrarles que él había resucitado entre los muertos, como él había profetizado, y como estaba profetizado eso desde hace miles de años, se presentó, les dio señales de que él realmente había vuelto de entre los muertos, y después también se cuenta cómo Jesucristo ascendió al cielo delante de ellos. O sea, Cristo, delante de sus discípulos, ascendió al cielo. Fue recogido en una nube, y una nube se lo llevó de los ojos de ellos, y dos ángeles le dijeron a sus discípulos que no miraran admirados a eso, porque del mismo modo que Jesucristo se fue de la tierra, de ese mismo modo Cristo volvería de nuevo aquí a la tierra. Volvería otra vez. Entonces, lo que la Biblia explica claramente es que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Pero después no se habla de ninguna resurrección más, ni de que haya ascendido al cielo nadie más. De lo que sí se habla es de que Dios tiene un día en el cual va a resucitar a todos los muertos, a todas las personas que murieron en unión con Cristo. O sea, a todos los verdaderos cristianos, a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo, a todos los verdaderos devotos fieles de Dios que son verdaderos discípulos de Jesucristo, dice que Dios lo resucitará en un día. Pero la Biblia explica cuándo será ese día. ¿Cuándo es la resurrección de los muertos que murieron en Cristo? O sea, que fueron devotos de Cristo, que fueron verdaderos discípulos de Cristo, que fueron verdaderos siervos de Dios. ¿Cuándo será esa resurrección? Pues la Biblia explica claramente que esa primera resurrección será inmediatamente después de la gran tribulación. En este mundo va a haber una gran tribulación, y inmediatamente después de esa gran tribulación, Cristo descenderá del cielo con un gran sonido de trompeta y con todos sus ángeles, y lo primero que él hace cuando desciende del cielo en su segunda venida, no es su tercera, ni cuarta venida, ni sexta venida, en su segunda venida lo primero que hace Cristo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y claro, entre los muertos en Cristo, devotos puros de Cristo, estará la Virgen María, estarán todos los santos, los apóstoles, y estarán todos los siervos puros, todos los siervos fieles de Dios, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesucristo, resucitarán en ese evento a recibir a Cristo en el aire. Y después, en ese mismo evento también, las personas que hayan quedado hasta el final, hasta ese tiempo, serán arrebatadas en las nubes al cielo, juntamente con los muertos en Cristo, o sea, con los siervos que murieron en Cristo. En ese momento, los que están en la tierra, que son fieles siervos de Dios, son verdaderos discípulos de Jesucristo, serán arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire. Y esto ocurrirá después de la gran tribulación, o sea, cuando sea el verdadero fin de este sistema de cosas, o de este mundo, o de esta era, llámale como quiera. Lo importante es entender el tema. Entonces, los muertos están muertecitos, no oyen, no ven, no tienen amor, no tienen odio, no pueden orar por Dios a nadie, no sienten ningún tipo de emoción, no ningún dolor. Es como si vas donde un muerto y le das un martillazo en un pie, él no te va a rechistar. No te va a rechistar porque no existe. No, está muerto, ¿no? Eso es la idea de entenderlo. Y eso es lo que la Biblia explica claramente. Y es un peligro muy grande ir más allá de lo que dice la Biblia, porque entonces te puedes encontrar en un sistema de adoración espiritista. Idolátrica espiritista. La gente que adora a la Virgen María, en realidad ha caído en una adoración que es idólatra y es espiritista. Porque si la que se aparece realmente fuese la Virgen María realmente, una santa de Dios, jamás consentiría que la gente la adorasen a ella. Nunca permitiría que nadie la adorase ni la venerase a ella, jamás. Eso no lo consentiría ella jamás. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, el Creador de todo el universo, exige devoción exclusiva. Entonces todo el mundo sabemos lo que es exigir. Devoción, y todos entendemos lo que es exclusiva. El Dios verdadero, el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, el Dios y Padre de Jesucristo, exige devoción exclusiva. O sea, solo para Él. Yo, cuando hablo de este tema, de exclusiva, de devoción exclusiva, siempre hago referencia, para que la gente me entienda, al matrimonio. Al matrimonio. Cuando un hombre se casa con una mujer o una mujer con un hombre, la mujer o el hombre quieren que su pareja sea para él solo. A nadie le gustaría enterarse de que su mujer se va con el butanero también. Y con el lechero también. A nadie le gustaría eso. Y a ninguna mujer le gustaría enterarse que su marido se va con la pescadera o con la farmacéutica o con su secretaria. No gusta eso. Y es una causa de mucho disgusto, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, incluso a veces de muertes, asesinatos, etc. De vidas destrozadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre también exige que su mujer le sea fiel, leal solamente a él, es para él. No para él, para compartirla con el vecino de enfrente, no. Y la mujer exige también lo mismo de su marido, que le sea fiel, fidelidad. Esto habíamos explicado muchas veces, que también se refiere lo que Dios exige de la adoración pura de Dios, que los fieles en Dios tienen que ser fieles únicamente al reino de Dios, no a los otros reinos del mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. Jesús te dijo, mi reino no es parte de este mundo, y yo quiero fidelidad, exclusividad, para que se sirva única y exclusivamente a ese reino celestial, que proviene del Padre, que Dios dio por medio de Jesucristo. Entonces, si la Virgen María, que se apareciese, fuese la Virgen real, la Madre de Jesucristo, dejaría muy claro que ella no quiere el sistema idolátrico que está fomentado en torno a la Virgen María. Y señores católicos, no sean ustedes sinvergüenzas, no me sean caraduras, y no me digan que lo que tienen ustedes manifestado en torno a la Virgen María, que eso no es una idolatría, no me digan eso que no. Porque eso es una idolatría, una sinvergüencería y un mercado idolátrico que está metido en la cabeza completa en la adoración espiritista. ¿Eh? Y empezamos con toda clase de supersticiones, de miedos, de conjuros y no sé qué, y ponte el escapulario de la Virgen del tal porque te protegerá de tal, ponte... adórale a San a Papucio Bendito porque te va a proteger de no sé qué, de no sé cuánto, y te empiezan a decirte que te tienes que encomendar a todos los santos del mundo y a todas las vírgenes del mundo como una protección, y tienes que llevarte la Virgen, la imagen de la Virgen a casa, que te va a guardar, que te va a proteger, y tal, es, vamos, el fomento de una adoración espiritista idolátrica que Dios condena tajantemente. Y el punto está aquí. El punto es que Dios condena tajantemente ese tipo de adoración. ¿Por qué? Porque Dios exige devoción exclusiva solo para Él. Y condena a cualquiera que se haga cualquier tipo de imagen de cualquier cosa que esté en el cielo, arriba en el cielo, o de cualquier cosa que esté abajo en la tierra, o de cualquier cosa que esté debajo de la tierra, o de cualquier cosa que esté en el mar, o de cualquier cosa que esté encima o debajo del agua. Dios condena la adoración de cualquier tipo de imagen, de cualquier cosa, de cualquier tipo de figura, de cualquier cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y eso se explica y se enfatiza claramente en la Biblia. Entonces, esas apariciones de vírgenes y de otras personas, ¿de quién son realmente? Pues son de ángeles muy poderosos que lo que buscan es adoración para sí mismos. Recordar que los demonios, uno de los pecados que tienen los demonios, es que les gustan que les adoren. Quieren ser adorados. Quieren ser, buscan su propia gloria o su propia vanagloria. Que la gente los adoren a ellos, los veneren a ellos. Les den el homenaje a ellos, ¿no? Entonces, para que ellos conseguir ese tipo de adoración, hacen lo que sea, y se transforman en lo que sea, y hacen de creer a la gente lo que sea, con los trucos que sean. Pero en realidad, Satanás te va a entrampar para que tú estés haciendo algo que tú sabes claramente que Dios condena, como es, por ejemplo, la idolatría. Vaya lío que tenéis todos los que adoráis vírgenes por ahí, la virgen de tal, la virgen de cual, y esas devociones que tenéis. Vaya lío que tenéis montado. Y todo porque no entendéis que los muertos están muertos y que la Virgen María está muerta, no está viva en ninguna parte. Claro, se ha montado la doctrina de que la Virgen María murió y como es la madre de Dios, pues ya fue ensalzada al cielo y está en el cielo con Dios. ¡Qué bonito! Sí, parece una cosa muy bonita, una leyenda muy bonita, una cosa muy hermosa, una cosa legible, una cosa que... ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué no debería ser así? ¿No? Que no es lógico pensar así. Claro, aparentemente tiene mucha lógica, tiene mucho fundamento. Es la Virgen María, es la Madre de Jesucristo. O sea, es la persona bendita, privilegiada, excelsísima, elegida directamente por Dios para llevar en su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Cómo no? Debe ser enaltecida y de alguna manera venerada y glorificada la Virgen María. Pues claro, ¿cómo no? ¿Sí? Pero es que ocurre, señores míos, que la Biblia explica claramente la condición de los muertos. La Biblia deja muy claro que los muertos están muertos y que no hay una primera resurrección hasta después de la gran tribulación, que será cuando Cristo regrese por segunda vez a este planeta. Porque Cristo, como dijeron aquellos ángeles, regresará por segunda vez, otra vez. Del mismo modo que ustedes han visto que se ha ido, regresará otra vez a este planeta. Por segunda vez. ¿Cuándo está eso? ¿Será eso? La Biblia explica claramente que eso será justamente después de la gran tribulación. Y ya está. Se acabó. Entonces es imposible que ningún muerto haya ni ido al cielo, ni ido al infierno, ni nada. Ahí están ahí tranquilos, relajados, están en paz. No ríen, no lloran, no causan ningún daño. Porque están muertos. Sencillamente no existen. ¿Ves? Una cosa es estar vivo y otra cosa es estar muerto. O estás vivo o estás muerto. ¿A ti no se te ocurriría coger, ir al carnicero que ha muerto? Mira, se murió ayer el Faustino, el carnicero. Ah, vale, voy mañana a visitarlo. ¿Faustino, qué? Ponme un kilo de filetes de aguja. O ponme un kilo de ternera, que no se te ocurre. No, vas a la carnicería y decirle, oye, Faustino, ponme un kilo de chuletas. No, porque sabes que está muerto. O imagínate que se murió Faustino, que era el barman de la cafetería del lugar, ¿eh? De la cafetería del lugar. Y vas allí, Federico, ponme un café con leche. La gente que diría, tú estás loco, tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo te parece, Federico, un café con leche si tú sabes que lo enterramos ayer? ¿Por qué a nadie se le ocurre ir a decirle a Federico que te ponga un café ni a otro que te ponga un kilo? Porque sabes que está muerto, que no hace ningún tipo de actividad. Se acabó. Él no te va a preparar ni un café con leche, ni el otro te va a poner un kilo de chuletas, ni vas a ver al otro tocarte un rock and roll. Porque murió también el pobre de sobredosis o porque murió de un ataque de risa, yo qué sé. Muchas cosas, ¿no?, que pueden pasar, ¿no? Entonces, ese es el matiz. La gravedad del tema es que cuando una persona cree que los muertos están vivos, está en un juego muy peligroso, puede entrar en un megaciclo de espiritismo, o sea, de interrelación, de complicidad con los demonios, con los ángeles malvados, y puede entrar en un sistema de adoración idolátrica que Dios condena tajantemente, porque Dios dice claramente que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. A ver, Repitan conmigo. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Dios exige devoción exclusiva. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. A ver, otra vez. Dios, el creador del universo, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el Dios y Padre de Jesucristo, exige devoción exclusiva. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. ¿Lo entendemos? Cualquier cosa que adore el hombre, que no sea al Dios todopoderoso, al creador del universo, al Dios y Padre de Jesucristo, es idolatría. Y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Eso no es que lo diga yo, sencillamente estoy repitiendo como un loro, como un papagayo, lo que la Biblia repite una y otra vez en la Biblia, enfatiza, y Dios destruyó naciones enteras, destruyó por ser naciones idólatras o paganas. Y ellos decían que no, que esos ídolos eran dioses para ellos, que eran sus dioses. Pues Dios las arrasó por completo. Dios arrasó por completo a miembros de su propio pueblo. Dice que para Dios, Israel, su pueblo, es como la línea de su ojo. Es algo tan querido, tan protegido como la línea de un ojo. Dios quería al pueblo de Israel. Pues él ha destruido a muchos israelitas por caer en un pecado gravísimo que se llama idolatría. Mató a miles de israelitas pertenecientes a su pueblo por ser idólatras. Entonces la cosa es para tomárselo de cachondeo. O sea, nosotros estamos hablando de ejemplos que están descritos, dice, para nuestra instrucción, para que por medio de las escrituras tengamos conocimiento y tengamos la esperanza y tengamos la seguridad de las cosas. Por eso yo siempre digo, la Biblia repite una y otra vez las mismas cosas para que el tío más tonto de la tierra, más retrasado, las pueda entender. Y entonces, ese tío tan tonto, tan retrasado, ¿qué va a pasar? Pues que no va a caer en esas trampas. Porque sabe, porque entiende, porque comprende, porque cree en el que tiene que creer y obedece. Entonces, ¿los muertos tienen algún tipo de esperanza? Sí. ¿De qué manera podemos decir que viven los muertos? Los muertos están en la memoria de Dios. Todos los muertos, todos, están en la memoria de Dios. Dios los conoce a perfección, por completo, y recuerda hasta el ultimísimo detalle de cada persona. Yo cuando hablo de este tema, para que la gente me entienda, es como si tú tienes un programa en tu ordenador, yo qué sé, pues un juego, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y cuando tú guardas en la memoria de tu ordenador ese juego o ese programa, está inactivo. Ese programa no existe. Y por sí solo no hace nada. Está ahí y se acabó. Ahí está. Está en la memoria del ordenador. Pero por sí solo no hace nada. No habla, no hay movimiento de nada, no hace nada. De nada. Ahora bien, tú coges ese programa y lo puedes volver a activar. Coges y lo activas. Y ahí aparece el juego, otra vez. Con todos los detalles, con todo. Y hasta a lo mejor sale mejorado. O sea, a veces hay una versión más actualizada, mejorada, de ese programa que lo hace mucho mejor, mucho más perfecto, mucho más mejorado. Sale en una versión mucho más mejorada, ¿no? Se actualiza. Se dice, ¿no? Más actual, ¿no? Pues Dios tiene el poder para los muertos que están muertos volverlos a la vida del mismo modo. Como si fuese un programa o un juego que sale de la memoria de un ordenador. Puede volver a la vida a la misma persona con todos los detalles de esa misma persona, pero a lo mejor mejorado, actualizado, a un nivel, a otra plataforma. Dios puede hacer, o sea, perfeccionar o glorificar o no, o todo lo contrario, ¿no? Porque hay dos tipos de resurrecciones. Lo que explica la Biblia claramente que todos los muertos volverán a la vida. ¿Qué pasa? Que unos vienen a una resurrección de vida, o sea, los muertos en Cristo pasan de muerte a vida. O sea, no entran en ningún tipo de juicio. Los muertos en Cristo no entran en ningún tipo de juicio. Ellos van directamente a la vida eterna, a la gloria de Dios, a vivir en la plataforma divina de Dios, bajo el reino de Dios. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero resucitan en cuerpos glorificados, ya a recibir a Cristo, para estar con Cristo en gloria, para vivir en unión con Dios y con Cristo una plenitud de vida en la gloria de Dios. Gloria de Dios, divinidad de Dios. ¿Y cómo es la gloria del Creador de todo el universo? Pues Cristo dice que serán tan brillantes, tan resplandecientes, tan maravillosos como el sol en el reino de su Padre. Es lo que dice Jesucristo. O sea, para que hagáis una idea, un hombre con la plenitud del sol, en amor, en conocimiento, en sabiduría, en belleza, en poder, en gozo, en felicidad, en justicia, en toda clase de cosas maravillosas, en toda plenitud de vida que te puedas imaginar, de toda cosa deseable, maravillosa que te puedas imaginar, de energía, de gracia, de toda clase de maravilla, ¿no? Pues imaginaos eso, elevados a la potencia de la plenitud del sol. Eso es lo que Cristo deja muy claro, que sus propios siervos brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. ¿Pero quiénes son? Son los siervos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo, que han pasado de muerte a vida y tienen la vida eterna garantizada por Dios mismo, porque Dios es el que los protege y los guía. ¿Por qué? Porque ellos han sometido a la voluntad de Dios, han obedecido a Dios. El resumen es que han obedecido a Dios. Han dicho, Dios, ¿qué quiere de mí? Esto, pues yo por aquí voy. Él es mi jefe, mi dueño, y yo le voy a hacer caso a Dios, o sea, a Cristo, porque Dios envió a Cristo para que nosotros siguiéramos a Cristo. Porque Cristo es la mismísima imagen de Dios. El resplandor mismo de su gloria, de su ser, es Cristo. Porque en Cristo estaba Dios mismo obrando a través de Jesucristo. Entonces, a través de Cristo podemos conocer plenamente a Dios. Y la voluntad de Dios es llevarnos a Dios por medio de Cristo. Cristo en realidad nos va a llevar a Dios, a la plenitud de Dios. Aquí vamos en su gloria. Las personas que fueron devotas de Dios y de Cristo ya no entran en juicio, no tienen ningún tipo de juicio. Pasan de muerte a vida, sus cuerpos son cambiados en cuerpos gloriosos, glorificados, para vivir para siempre, eternamente, en esa otra dimensión o en esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Y nosotros podemos disfrutar a plenitud como el sol de esa energía, de ese resplandor, de esa luz, de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa felicidad, de ese gozo, de ese placer. O sea, será un disfrute completo, totalmente, llenos de amor y toda clase de cosas buenas y deseables, ¿no? Pero las personas que no quisieron hacer la voluntad de Dios ni de Cristo, o no conocieron y eso, tendrán otro tipo de juicio diferente, ¿no? Entonces, eso sí, entonces ellos van a pasar a través del tribunal de Dios y de Cristo. Claro, al pasar por el tribunal de Dios y de Cristo, van a entender que Dios existe. Van a ver que Dios existe, van a ver que Cristo existe. Van a ver que todo lo que estamos todos diciendo aquí, que es verdad. Que no era mentira, no es un cuento, es verdad. Esto no es un cuento de chinos, ni es una historia de paranoia. Esto es una realidad. Que hay muchas personas lo sabemos, que eso es así. Y otras personas pues no lo saben, o no lo creen, o les cuesta entenderlo. Bueno, pues esos muertos van a ver que es verdad. Toda criatura en el cielo y en la tierra se va a tener que postrar ante Cristo. Y van a tener que reconocer que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todo, lo dice la Biblia, toda lengua reconocerá eso. Y que toda rodilla se doblará ante Dios y ante Cristo. O sea, ellos van a ver que es verdad. Pero como están en una resurrección de juicio, Dios decidirá si pasan o si no pasan, o qué tipo de castigo van a recibir. Y ahí es donde hay una división. Los que se van para el reino glorioso de Dios y los que se van para la condenación eterna, para la destrucción. Y el tipo de castigo que cada uno recibirá, eso lo determina Dios. Cristo dice que la gente que se vaya para el lago de fuego, dice que allí será su llanto, y el crujir de sus dientes, porque habrán entendido que todo es verdad, y cómo ellos han desperdiciado su entendimiento, su conocimiento, su buena sapiencia, su oportunidad que han tenido, y han perdido esa oportunidad. Porque, como dije en la charla anterior, todo el mundo sabe de sobra que Dios existe. Todo el mundo sabe de sobra, todo lo sabe. Lo que pasa es que la gente no quiere darle gracias a Dios, no quieren atribuirle a Dios lo que le pertenece, no quieren glorificar a Dios, no quieren someterse a Dios. Pues será una lucha, pues será, pero es que es una cosa de ser listo, de ser inteligente, de decir, oye, vamos a ver, nosotros seres tan preciosos, seres tan maravillosos, tan divinos como somos, unos seres tan bonitos como somos, unas personas tan maravillosas que somos todos que somos unos seres tan bonitos que Dios nos hizo, ¿será que vivimos aquí 70, 80 años y se murió la persona y se acabó todo? No parece, a mí no me parece. ¿Cómo puede ser que unas criaturas como nosotros, tan maravillosas como nosotros, que somos una divinidad, que estamos tan bien hechos, estemos aquí un tiempo y se acabó todo una vez que muramos? No puede ser, no, eso no es. Es que durante toda la historia de la humanidad se te ha dicho siempre que no, que hay algo más después de la vida. Hay algo más después de la muerte. Desde siempre se ha dicho eso. Desde siempre se han hecho monumentos por todo el mundo refiriéndose a la vida del más allá. De otra vida, de otro destino, y todas las culturas predican que hay dos destinos. Uno que es el bueno y otro que es el malo. Y hasta la gente más pagana que te puedas imaginar, que eran paganos completamente, que perseguían a los siervos de Dios, los cristianos, preparaban a sus muertos para con sus moneditas para que el barquero los conduciese hacia la vida eterna, hacia la vida con Dios. Todo el mundo desde toda la historia sabe esto. Y toda la gente ha oído todo esto. Y lo saben por conciencia, por instinto lo sabemos. ¿Qué pasa? Que hay mucho listo para hacerse tanto el tonto, y hay mucho tonto para hacerse tanto el listo, es lo que digo yo. O sea, es una referencia, ¿no? O sea, como si tuviéramos que hacer los tontos o los listos, ¿no? Olvídate, usted está solo ante el tribunal de Dios. Dios juzgará individualmente a cada persona según sus dichos y según sus hechos. Ya está. Olvídese del mundo entero, señor. Usted está solo ante el peligro. Esto es de solo ante el tribunal de Dios. Usted será juzgado individualmente en aquel día por Cristo, por Jesús, por sus dichos y por sus hechos. Eso es lo que dice la Biblia una y otra vez. Entonces, tenemos dos destinos. La puerta está abierta por si vas a entrar. Mientras una persona está viva, tiene siempre la oportunidad de arrepentirse y ponerse de parte de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Yo recomiendo, arrepiéntase usted, póngase de parte de Dios, póngase a hacer la voluntad de Dios, para que usted vea y entre, hijo mío, entra en el gozo de tu amo, entra en la plenitud de Dios. Entra directo en esta bendita condición que van a vivir los humildes y verdaderos siervos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo. Allí usted estará disfrutando de la vida que lo es realmente, no de la vida que estamos viviendo aquí, en este valle de lágrimas. Los muertos, no os preocupéis, están relajados, están tranquilos. Todos ellos están en la memoria de Dios. Dios recuerda perfectamente hasta el último detalle de cada persona que está muerta. Va a haber una resurrección de justos y de injustos. Dios va a juzgar a cada persona individualmente. Y las personas que hayáis perdido algún ser querido, pensar que se han ido a un viaje largo, a un lugar donde están descansando, están relajados, están descansando tranquilamente, como si fuesen un sueño profundo, están descansando, y llegará el día en que volverán a la vida otra vez, volverán a la vida, resucitarán. Los que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles, a una resurrección de juicio. Y ya está. Y tú, mientras estés aquí, haz todo lo mejor que puedas para que Dios te halle digno de entrar en su reino y puedas disfrutar para siempre, eternamente, bajo el glorioso reino de Dios. Ya os hablé en esta charla de los peligros que encierra el no tener claro cuál es la condición de los muertos y cómo muchas personas están atrapadas en un mundo de espiritismo y de idolátrico por creer que los muertos están vivos. Hay muchos espíritus que quieren hacerse pasar por vivos y lo que quieren es engañar la mente de las personas para que crean eso, que los muertos están vivos y que hay apariciones y todas esas cosas, ¿no? Pero eso es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces, yo animo a la gente, siempre lo hago, a que leáis la Biblia. La Biblia es realmente la palabra de Dios, un libro inspirado por Dios. Es como si un jefe de una empresa le dicta una carta a una secretaria, aunque la secretaria sí sea la que escriba la carta, realmente la carta es de ese jefe de empresa, del jefe de empresa que dictó la carta a la secretaria. Y Dios ha hecho lo mismo, ha dictado una carta para los seres humanos, que es la santa palabra de Dios, la Biblia, y ha utilizado para ello a seres humanos, que llevados por el Espíritu Santo de Dios, siendo inspirados por Dios, escribieron esa palabra que está ahí en la Biblia, ¿no? Y ahí es donde se explica una y otra vez lo que yo os estoy diciendo, ¿no? Y es importante tener en cuenta estos detalles porque el no entender claramente lo que dice la Biblia pues solo puede hacer que personas caigan en pecados graves y en lugares peligrosos. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos ser verdaderos siervos de Dios, adorar a Dios con espíritu y con verdad, entender claramente que Dios exige esa devoción exclusiva, que tenemos únicamente que adorar a Dios por medio de Jesucristo, y esforzarnos siempre por querer aprender y por poner en práctica o obedecer la ley de Dios. Bueno, pues con esto en mente, ya dejo aquí esta charla y nos emplazamos para la próxima charla, que trataré de centrarla en quién y cómo es quién es Jesucristo realmente, ¿no? Así que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.